Estamos con el edil Carlos de Falco, Rodolfo de Falco.
Carlos de Falco, Carlos
Bueno,
Rodolfo.
yo siempre le he dicho Rodolfo. Bueno, continuamos hablando, ¿no? Un poquito de la política, no solamente villamariense, sino también de la provincia y de la Argentina. Bueno, veo que tiene ahí bastante en claro cuál sería el camino que tendría que costear, Villa María. ¿Va a ser candidato? ¿Tiene intenciones? ¿Le gustaría? Estuvo como interino, pero poquito tiempo.
Sí, 2 meses. Mira, uno nunca, a ver, qué sé yo, uno tiene un recorrido en la política. Yo en el Estado municipal he tenido la suerte y el orgullo de haber pasado por todas las funciones importantes, ¿no? He sido presidente del bloque, presidente del consejo, he estado a cargo del ejecutivo, he sido presidente del Tribunal de Cuentas. Y por supuesto que lo que uno piensa es que, bueno, es momento donde hay que empezar a incorporar, allá habría que haberlo hecho, ¿no? A incorporar a personas jóvenes que puedan continuar con este proyecto, bueno, más allá de algunos errores y de algunas circunstancias, este último momento, este último tiempo ha sido verdaderamente difícil, yo lo reconozco, aunque podría haber hecho algunas cosas distintas de acuerdo a mi criterio, pero reconozco que ha sido una época muy difícil, donde se ha trabajado muy bien la pandemia, y en esto permitime hacerle un reconocimiento al doctor Trecco. Creo que realmente lo que yo he visto es un funcionario, el tipo iba a buscar la vacuna, a Córdoba, ¿eh? Entonces hay que, podría decir, es lo que corresponde, pero iba en el auto de él. A mí, está bien, son cosas que tienen que hacer, pero en esta época lo mismo conviene resaltarla. Uno piensa en la gente joven, pero creo que ya habiendo pasado por la función pública y que uno lo único que le quedaría es ser intendente, como para decir, bueno, ¿qué más orgullo que puede tener un ciudadano que dirigir los destinos o que sus conciudadanos lo elijan para dirigir los destinos de la ciudad? La verdad que es un orgullo. Me parece que decir que no es más una impostura que una verdad. Si, ¿quién no quisiera ser dirigir? Ahora, bueno, no solamente depende de la voluntad de uno, depende de un montón de circunstancias, ¿no es cierto? Que bueno, que se tienen que dar para que uno realmente pueda tratar de llegar a que la gente o que los ciudadanos lo elijan. Pero ¿quién no va a querer ser? Cuando tiene como uno mucho recorrido y se ha preocupado en estudiar, en conocer, conoce bien el manejo del Estado, conoce los problemas.
No, uno lo que palpa desde afuera es que tiene mejor relación con Schiaretti y Charlotte usted que Martín Gil.
Bueno, yo tengo buena relación con todos, yo tengo una obligación institucional primero. No te olvides que yo soy funcionario de un Estado, o sea, a mí, yo no tengo mala relación con nadie. Obviamente que comulgo mucho más con lo que propone Schiaretti que con lo que propone actualmente el presidente de la República. Es decir, también hay que hacer un poco de historia en este punto, ¿no? Porque acá nosotros en el año 2015, no me acuerdo si en diciembre, a fines de diciembre del 2015, o entrando ya en enero, febrero, hicimos un plenario en Villa María con Unión por Córdoba. Estaba entre otros el legislador Gutiérrez, Massey, creo que estaba Oscar González, donde nosotros adherimos a Hacemos por Córdoba, que fue lo que nos permitió llevar adelante el gobierno del 2015 al 2019. Yo le quiero decir a mis conciudadanos que cuando el ingeniero Macri fue presidente, a Villa María llegaron nada más que unas baldosas para hacer una cuadra de la calle Hipólito Yrigoyen, es todo lo que vino de la nación. Nosotros tuvimos una ayuda muy importante del gobierno provincial, que nos permitió gobernar. Y yo nunca abandoné Hacemos por Córdoba. El bloque nuestro se llama Hacemos por Córdoba. Y cada vez he ido analizando los movimientos, la política del gobernador Schiaretti, sus palabras, sus hechos. Y después de todo este recorrido he llegado al convencimiento de que efectivamente me parece que lo que propone el compañero Schiaretti, para ya llamarlo en términos partidarios y no en términos institucionales como sería el gobernador Schiaretti o el contador Schiaretti, creo que es lo que necesita el país en este momento. Si ponernos por arriba de todas estas cosas, vos agarrá este diario que tengo en la mano, ¿no es cierto? ¿Quién no construyó vivienda? Solo les prometió. Está bien, pero ¿y vos qué promete? Y después todo el diario así. Si vos agarrás una expresión de un político de la oposición, critica. Pero nadie da una... Yo no escuché a nadie proponer cómo puede hacer el Estado Nacional para pagar la deuda externa. Lo único que he escuchado más o menos por ahí, alguien que dice, bueno, mirá, hay que tener política de Estado. Y en eso yo estoy de acuerdo con el gobierno Schiaretti. También me parece que hay que tener política de Estado donde la fuerza política hay que sentarse en una mesa, como se hizo en la pandemia. La pandemia pareciera que nosotros íbamos a solucionar un grave problema político. Fíjate vos, un tema tan grave en salud nos daba poco, la oportunidad, ¿no? Nos dio la oportunidad de solucionar un problema político. El presidente se sentó con todo. Y ese era un momento para hablar también de política, también para hablar del desarrollo económico del país, para hablar de cómo confrontamos la deuda externa.
Prevaleció el egoísmo político, porque solamente esa foto duró 2 meses.
Bueno, yo esa calificación, bueno, obviamente si le dijiste vos, corre por cuenta tuya.
No, sí, por supuesto, me hago cargo.
Yo lo que quiero decir es que no quiero hacer calificativo porque es como echar queroseno, nafta en fuego. Yo quiero decir que no se dio. De acá, de Villa María, me baso en lo que yo vi. Había un momento en que todos estábamos juntos, ¿no es cierto? Es como un campeonato mundial. Todos estamos barros, Argentina, pero termina y parece ser que pasamos de golpe a ser enemigos. Yo entiendo, la República tiene una historia desde nuestro mismo nacimiento como nación, ¿no es cierto? Esto del porteñismo contra el interior, unitario federal, Rosa Urquiza, Rosa Mitre, San Martín, Rivadavia. Esto es así, el Estado se formó con eso, pero creo que ha llegado un momento de la sociedad donde se requiere un grado de maduración. A mí me parece que estamos se están escuchando cosas muy extremas, cosas que realmente uno como abogado no puede creer que haya un candidato que diga que hay que cerrar el Banco Central y que la nación no tiene que tener su moneda. Eso es inconstitucional. La Constitución de la Nación Argentina obliga a tener moneda nacional de curso legal. ¿Cómo podemos decir que vamos a hacer eso? ¿O cómo podemos una vez escuchar pasar, bueno, entreguemos la Malvina? Pero si una de las cláusulas transitorias de la Constitución Nacional, lo primero que hace, creo que es la cláusula primera, reconocer los derechos soberanos irrenunciables de la Argentina sobre la Isla Malvina. Entonces a mí, yo escucho todas esas cosas y te dan preocupación, porque vos decís, no podemos estar hablando sobre esto. Tenemos que hablar sobre 4 o 5 coincidencias básicas y después ver, de acuerdo a esa conciencia básica, ¿cómo desarrollamos la
¿Qué
nación?
Se necesita para ser intendente de Villa María? Porque las idiosincrasias de cada ciudad, cada pueblo, siempre son distintas. ¿O qué considera usted?
Mira, para ser intendente, primero a mi criterio, ¿no? Yo voy a hablar por lo que yo pienso. Tenés que estar en las entrañas de la ciudad, tenés que conocerla, conocer su gente, conocer sus clubes, conocer su barrio. Tenés que ser una persona modesta, empática con lo que le pasa a los otros. Tenés que poder caminar y que los ciudadanos no digan, allá va un ladrón. Tenés que ser abierto, tenés que compartir las cuentas públicas, tenés que ser honesto, pero no solamente ser honesto, tenés que demostrar que sos honesto, porque vos manejás dinero de tercero, dinero del pueblo. Entonces, no basta con proclamar la honestidad. Hay que ejercerla, generar. Yo presenté un proyecto de ordenanza de comisión de seguimiento a la obra pública. Bueno, y ahí quedó. Y yo, como no ocupo ninguno de los cargos que están dentro de esa comisión, porque bien sabe vos, y yo lo he dicho, yo no he aceptado ser vicepresidente del consejo porque no quería ser tercero en la línea sucesoria, porque hay algunas políticas que no comparto. Entonces me parecía que era más honesto no serlo y abrir toda la comunidad, que vean los números, que que vea, que, por favor, más, yo le pediría por favor que fueran a ver los números. Si fuera, creo que esos son requisitos básicos para la tranquilidad de la sociedad, para que no... eso todos los políticos, eso no puede pasar. Eso es lo peor que nos está pasando. Porque eso va a traer alguna idea mesiánica. Hay un candidato nacional que realmente dice cosas atroces, como que los órganos de una persona son una cosa que está en el mercado para vender. Ley. Es una cosa increíble que un ser humano tenga semejante idea tan canalla.
Ahí comparto
eso. Bueno, ahí, ¿por qué pasa eso? Mira, pensarlo, el otro día escuché un reportaje que le hicieron al Papa, y hay un libro que se llama El fenómeno 1933 o algo así, que es por qué Hitler llega al poder. Porque la gente venía, por los alemanes venían asqueados cuando estuvieron los comunistas, que tuvieron 4 meses y mataron, 300.000 alemanos, la República de Baile. Entonces, estaban asqueados y encontraron un líder y creyeron en un fundamentalista que para colmo le dio cierto bienestar económico al principio, pero lo llevó a destrozar el mundo. Entonces nosotros no podemos, eso ya está en la historia, ya se vivió.
Bueno,
nosotros
pero eso tenemos habla que hablar
de proyectos comunes, no de mesiánico, ni de individualismo. Tenemos que hablar de proyectos, de cómo era antes, los radicales, los peronistas, pensaban parecido, mismo tronco común, Hipólito Yrigoyen, Perón. Y teníamos una idea de país, no era un cataclismo.
Bueno, pero llegar a eso no lo hizo.
A eso hay que volver. Entonces, una persona que va a gobernar tiene que pensar en eso. No hay enemigo, hay adversario. Y la gente que piensa distinto, hay que escucharla, incorporarla, porque por ahí tiene idea que vos no tenés. Todos esos requisitos son muy importantes. La austeridad, tener un Estado austero, que tenga definidos los recursos para el desarrollo, no para el crecimiento. Vos dijiste una cosa muy importante, que después al final quedó al pasar y no la pudimos contestar, ¿no? De los precios relativos de la ciudad. La ciudad crece, y eso genera que los terrenos valgan más, y eso genera que la ciudad, es como Buenos Aires, comer acá vale la mitad que lo que vale en Buenos Aires, y vos mirás por qué. Y bueno, son ciudades grandes, que van creciendo, y bueno, pero ¿qué pasa? Van creciendo, pero no se van desarrollando, que no es lo mismo. No es lo mismo desarrollo que crecimiento. El desarrollo es un crecimiento para todo, que incluye a todo. Nosotros necesitamos una ciudad inclusiva. Si no, hagamos una cosa, alambremos los 4 bulevares.
¿No tenemos una ciudad inclusiva? Digo, ¿se vende Villa María como la ciudad del aprendizaje, de la inclusión?
Mira, Villa María es la ciudad del aprendizaje.
¿Quedó en un eslogan eso?
Villa María es su progreso. Yo que soy nacido acá en Villa María, puedo hablarte con... Porque, mira, no hay mejor historia que la historia vivida. Eso no te la puede cambiar nadie. Lo que vos viviste, la historia que vos viviste, no te la va a cambiar nadie.
Yo para hablar yo de la ciudad acá del aprendizaje no puedo aceptar tener pibes que tienen que estar en la escuela y están lavando vidrios. Bueno, o sea, yo eso no lo puedo aceptar.
Bueno, comparto con vos, pero déjame terminar la idea, la macro idea, y después déjame terminar lo importante, después vamos a lo urgente, como yo siempre digo. Uno de los pilares del desarrollo, del último desarrollo que ha tenido Villa María, que ha tenido varias etapas de desarrollo, uno de los pilares que empezó esta última etapa ha sido la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Tecnológica. Eso le ha dado a Villa María otro estilo, otra impronta, otra calidad de ciudad, y eso debo reconocer en Eduardo Castelo, que ha sido uno de los tipos que ha realmente, y no lo ha hecho por un interés político, porque si no quizás no hubiera salido, lo hizo realmente por un interés comunitario, que eso es muy importante. Él escribió un libro que creo que se llama La Comunidad, no es La Comunidad Organizada, pues es un libro,
donde se unieron con mucha gente de la comunidad.
No me acuerdo, o sea, muy importante. Y tiene un montón de oferta educativa. Hasta ahí contesto macro la pregunta. Vos haces una aseveración que es cierta en alguna medida. Efectivamente, hay muchos niños que quizás no están yendo a la escuela, pero Villa María tiene un índice de escolaridad que supera por lejos la media nacional, pero por lejos la media nacional. Pero reconozcamos, porque si no reconocemos el problema no lo vamos a solucionar nunca, que efectivamente, como decís vos, hay muchos chicos que están limpiando vidrio o que están en la esquina sentados tomando cerveza o fumándose un cigarrillo de marihuana, un porro, como ustedes quieran. Bueno, eso también pasa en la ciudad. Pasa en la ciudad. Es producto del crecimiento, no del desarrollo. Producto del crecimiento. Entonces el Estado municipal tiene que humanizar y abocarse a esas situaciones. Como decís vos, es el momento, yo te lo dije, es el momento del ser humano. Te lo dije en el bloque anterior. Y creo que tenemos que ir a buscar. ¿Sabes qué es una...? Mirá, y viene también bien para responderte tu pregunta cuando vos decís qué se necesita o qué debería hacer un intendente y demás. ¿Sabes lo que tiene que hacer? También promover esperanza en la gente. Hacerle ver que hay un mundo mejor. Hacerle ver que se puede. A esos chicos que están en las esquinas fumando, hay que llevarlo a estudiar, hay que hacerle ver que hay un mundo mejor. Mira, yo te voy a dar mi ejemplo personal y perdóname que haga una autorreferencia, pero viene al caso. Yo me fui a estudiar a Córdoba porque en Villa María no había ninguna facultad. ¿Y sabes qué hice para estudiar? Vendí golosina en la calle. A ver si te queda claro. Vendí golosina en la calle. Kiosco por kiosco. Subía la Colón 30 cuadras y bajaba por la otra vereda a la otra 30 cuadras. Quiere decir, ya, ¿sabes por qué? Porque el Estado me dio la oportunidad. Porque nunca me cobraron un peso para estudiar. Lo único que necesitaba era yo para vivir. Entonces, se combinó la educación pública con el esfuerzo privado. Pero a mí, mi mamá, que es la que me crió, siempre me puso en la cabeza, yo tuve esa suerte de nacer, bueno, tuve alguna suerte y alguna mala suerte, pero vamos a hablar de la suerte. Tuve la oportunidad de nacer en de una madre docente que siempre me hizo ver que la forma del progreso es el conocimiento. Lamentablemente todos esos chicos no vienen de una raíz que le permita conocer que la forma es esa, el trabajo, el progreso, la ciencia, el estudio. Ese es el futuro. El futuro está en la ciencia, en el estudio. Y a esa gente, el Estado municipal, no nos podemos sacar la ropa como en la seguridad. Decir, no, mira, la seguridad es la policía de la provincia. O esa gente, la educación la tiene que ir a buscar la provincia, la nación. No, son nuestros conciudadanos. Es nuestra gente. Es nuestra ciudad. A ver, metamos en la cabeza la palabra nuestro. Somos una comunidad, no somos una suma de individualidades. Tenemos que ir a buscarlo. Tenemos que hacerle ver que hay un mundo mejor. Tenemos que ayudarlos. Bueno, de eso se trata. Perdonadme la vehemencia, pero son temas tan dolorosos y que tienen solución que a uno a veces, no digo lo enerva, porque no es mi caso, no tiene error ni mucho menos, pero uno le pone pasión porque lo ve ahí y ve cómo se puede llevar adelante eso.
Bueno,
solo hay que tener la voluntad política de hacerlo.
Bueno,
y eso es otro de los requisitos que tiene que tener, ¿entiendes? Decisión y voluntad política.
Y si no la tienen, ¿por qué están en el gobierno?
No quiero hacer...
¿Cuál es el beneficio?
Vos me preguntaste cuáles son los requisitos, yo te lo estoy dando. Si la tienen o no, ya es una
actividad
tuya, no mía.
¿Hay algún beneficio?
No mía, yo la tengo. Bueno, hay que tenerla. Un intendente tiene que tener las decisiones y tomarle decisiones. Mira, yo y voy a referenciarme nuevamente en el Castillo porque, bueno, es lo que yo mamé.
Del 1 al 10, ¿cómo está su relación con el Castillo?
Déjame terminar porque es muy importante lo que quiero decir respecto a eso. En el año 2001 a Castillo empezó el subnivel. Y yo te quiero hacer acordar a vos que lo terminó en medio del Váyase Todo, en medio de la hiperinflación, en medio de que la napa no se podía hacer porque la napa tapaba el subnivel, que hubo que hacer toda una bomba. Y el tipo tuvo la decisión política y se hizo. Y no solamente se hizo, sino que en medio del zafarrancho político y económico que hizo la alianza, se hizo un acto en Villa María donde vino el gobernador de la Sota y había 15.000 o 20.000 villamarienses celebrando que por fin le habíamos clavado un puñal a las vías para poder pasar de un lado al otro. Entonces te quiero decir que hay que tener decisión política. No hay que tener miedo, no se puede ser timorato. sí consultar, sí escuchar. Pero una vez que tomás la decisión, no tenés que ser timorato. Tenés que ir, tenés que tener voluntad. Pero sobre todo pensando en que somos una comunidad. No somos una suma de individuos que camina. Somos una comunidad, que no es lo mismo. Cuando nosotros, hay que entender eso. Lo tenemos que entender incluso en nuestra vida particular. Cuando vemos una persona, una persona ciega queriendo cruzar, una persona anciana queriendo cruzar, tenemos que ayudar. Somos nosotros mismos. Esta gente que necesita, ¿sabe la cantidad de pantalones, chombas, remeras, pullover que hay tirado en un montón de casas? Bueno, busquémoslo, llévenselo a alguien. Hago la autocrítica, quizás yo también.
Del 1 al 10, ¿cómo está su relación con Acasteló?
Muy buena. Bien.
¿Con Martín? Bien.
Acasteló es un ministro, es un gran ministro provincial, parque industrial. Acasteló es un político de raza, una persona a la que yo respeto profundamente. Ha sido uno de los grandes transformadores de esta ciudad.
O sea que...
¿Con Martín Gil?
Bien, bien. Una relación institucional.
Bien.
Una relación institucional. Tenemos algunos acuerdos y algunos desacuerdos propios, quizá de personas que miramos cada uno desde su perfil, de su punto de vista, de lo que ha recorrido. Yo soy un poco mayor que él y a lo mejor tengo, qué sé yo. Viste, los años te van dando muchas, te van sacando cosas, pero te van dando otra mirada, una mirada mucho más comprensiva. Yo estoy muy satisfecho del recorrido, me ha ayudado mucho, la política me ha ayudado mucho como persona, he podido comprender temas que de otra manera no hubiera podido comprender. Por ejemplo, la diversidad, un montón de cosas quizás desde otro ángulo.
Aprende a empatizar.
Claro, aprender a empatizar. Un poco la profesión te ayuda, la profesión de abogado te ayuda, pero vos no te olvides que nosotros venimos de una sociedad muy conservadora. Vos no, pero nosotros sí. Venimos de una sociedad muy conservadora. Yo vengo criado por mis abuelos paternos muy conservadores. Y bueno, toda esta evolución tan acelerada que ha tenido la sociedad. Yo soy un tipo que me recibí con un léxico, escribí a máquina. No existía ni el fac, y menos hablar de los celulares. Así empecé yo a trabajar. Y mira ahora dónde estamos. Y todo eso pasó en un abrir y cerrar de ojos. Y bueno, gracias a la política me ha servido mucho para ser lo que soy. Y bueno, por supuesto, el apoyo de la familia también es muy importante, ¿no? El tema política, la política es un virus. Es un virus que te atrapa y te lleva por muchos lados. Y vos vas dejando algunas cosas personales, te vas entregando. Y para eso, bueno, necesitas un acompañamiento. Y yo lo he tenido y eso me ha ayudado mucho. También hay momentos que uno, donde uno flaquea, ¿no? Y se pregunta, ¿para qué? ¿Por qué? Son preguntas filosóficas.
Bueno,
hay que hacérselas en la vida. ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, ahí es donde a veces la conversación con un hijo, eso siempre ayuda. ¿Qué es eso? Y después, bueno, si querés hablamos de los problemas de Villa María. Hablamos en general, no entramos en problemas particulares, pero bueno.
No, tiene una pregunta, sí. Maxi, que no lo voy a escuchar si no se pone, me parece, el aurí. No, sí, hubo un virus porque... que agarró a un funcionario.
Sí, sí. Casualmente. No, pero así ilusiona esto, ¿no?
No, yo hablo hablando... de virus político.
No, sí, ya sé. Esto no es lo que parece.
Que estamos hablando, sin querer, estamos hablando mucho de Castillo, ¿no? Lo estamos nombrando mucho, y usted lo toma como referente, y me quedé con una palabra, transformador de Villa María. ¿No le parece que muchas obras que hizo Castillo transformando Villa María no hacía falta hacerlas? ¿No era necesario en ese momento? ¿No es necesario actualmente aún?
No, bueno,
después de 20 años, ¿todavía no es necesario tenerlas?
Yo creo que las obras que se hicieron en ese periodo, que yo formé parte del gobierno, fueron obras que transformaron la ciudad. No creo que haya ninguna que no fuera necesaria. Era otra época económica, era otro país...
No eran de vacas flacas.
Claro, era, por supuesto, era un país que avanza, se desarrollaba económicamente. Ahora, vos tenés que ajustarte de acuerdo, sí, a la realidad. Vos no podés vivir en un termo, ¿cierto? Vos tenés que ver la realidad. La realidad de hoy marca que la urgencia y la necesidad está en otro lado, claro, está en ese señor. Cosa.
Claro.
No quizás en pavimentar. Ahora hay que salir a buscar a esos chicos que hablaba ellos. Claro. Hay que actuar sobre la droga.
Claro,
¿cómo puede ser?
Claro,
fíjate, voy a sacar el auricular porque me retumba. Pero fíjate esto. ¿Qué cosa que tenemos que resolver y que tenemos que hacer la autocrítica? Y no me refiero al gobierno, en general, una autocrítica como comunidad. Tenemos un montón de jóvenes adictos.
Sí.
Tenemos que generar una herramienta de prevención monumental. Y eso nos va a dar seguridad, porque muchos de los delitos que se cometen, claro, es por gente adicta. Entonces, fíjate vos, un problema soluciona dos.
Claro,
entonces nosotros tenemos que insistir en prevención. Pero no puede ser que con la cantidad que tenemos no tengamos un centro modelo de recuperación.
Sí, no son funcionales los que hay, no existen. No,
mira, yo como abogado he recibido a muchos padres, clientes míos, que me han venido a plantear el problema del hijo, que no pueden dominar la situación, como para pensar si un juez se la puede dominar.
Es muy difícil entender la situación también, ¿no? Pero además, digo, últimamente hemos tenido un montón de personas que se escapan, que se liberan de lo que es el lugar, único lugar que conozco yo, al menos, que hay en Villa María en cuanto al tratamiento de adicciones.
Bueno, pero no es un lugar. Es un lugar muy que vive con lo justo. Nosotros tenemos que hacer un centro de rehabilitación modelo, donde realmente estén las condiciones, sí, un espacio amplio, los familiares cerca. Bueno, escúchame, yo estoy de acuerdo con que hagamos los CAPS, pues son muy importantes. Uh-huh. Estoy de acuerdo con que hagamos alguna obra, pero yo destinaría los recursos del Estado municipal a 4 o 5 cuestiones básicas. Una es la que hablamos. Si tratar de construir con el aporte municipal, el aporte provincial y el aporte nacional un centro de recuperación de las adicciones modelo en la provincia, claro, para que nuestros jóvenes, nuestra comunidad, los nuestros, se puedan recuperar. Y con eso tenemos seguridad, tranquilidad en los padres, estamos más tranquilos como sociedad. Mirá lo importante que es. Después destinaría una parte muy importante del presupuesto a seguridad. Está bien, alguien me puede decir, pero mira, Carlos, la seguridad es tema de la provincia, está la policía. Sí, pero nosotros tenemos.
No puede abrirse de pierna.
Pero claro, nosotros tenemos muchos medios. Yo he sido secretario de seguridad, conozco el paño. Tenemos vehículos, tenemos cámaras.
Hay un montón de cámaras, bueno, sin embargo.
¿Qué tenemos que hacer?
Falta alguien, tal vez.
Bueno, tenemos que hacer un convenio con la provincia de Córdoba, y ya está hablado, para que policía y los efectos municipales, los recursos municipales, ya sean humanos y técnicos, estén a disposición de la prevención. Entonces generar un plano conjunto que nos permita unir esfuerzos. Tenemos la gendarmería,
claro,
tenemos la policía. Podríamos incluso hablar del tema de los bomberos para también que nos ayude un poco en el tema de tránsito. A ver.
Pero por ejemplo, escuché esto que Villa María tiene muchas cámaras, hace mucho tiempo ya viene con el tema de las cámaras, por ejemplo, y Tío Pugio, una ciudad aquí cercana, ya tiene el tema de las cámaras con el reconocimiento de
rostro,
de patente. Y
bueno, lectora, el rostro no lo tiene todavía, pero
no,
sí,
no, lectoras de patente, claro, ya, sí, son distintas a las cámaras de seguridad.
No, pero por eso. Eso es lo que dio Tío Pugio, ¿no? Sí. Y aquí Villa María se prometió.
Conozco lo de Tío Pugio porque es un amigo el que está trabajando allá, que trabajó conmigo, era el coordinador de seguridad de la municipalidad, el comisario general,
y acá que estamos
Daniel Ferreira.
Bueno, y acá que estamos adelantados en este tema de seguridad, las cámaras, etcétera, se ha hecho varias promesas y hasta la última información que tengo, aquí no tenemos lectores de panel.
No.
Se habría de los puentes, se habría de que se puede poner.
Nosotros. Bueno,
digo, no, por ahí estamos tan acelerados en ciertas cosas que nos olvidamos importantes.
Mira,
digamos,
nosotros tenemos que dejar algunos pruritos por alto, ¿no? La privacidad es en la casa, no en la calle. Uh-huh. De manera tal que nosotros tendríamos que tener cámaras, no solamente cámaras de vigilancia, deberíamos tener muchas más. Deberíamos tener cámaras lectoras de patente para saber si son vehículos con pedido de secuestro o no. Y deberíamos tener cámaras lectoras de rostro para ver si esa persona tiene pedido de captura o no.
Para evitar los ingresos también, no te lo está pasando, Villa María, la
aparte,
cantidad de droga que entra.
Aparte tendríamos que tener una relación mucho más fluida con los fiscales, para hablar del mapa del delito y para con el mapa del delito poder dar intervención al Estado municipal en asuntos que a lo mejor delitos que se podrían evitar si el Estado municipal estuviera presente. Te hablo, hay 5 tipos sentados en una esquina fumando marihuana. la justicia te dice, mire, acá hay tal hecho, vos sabés que tenés que ir ahí a buscar a esos muchachos, a ver qué está pasando. A ver, si vos no abrís las puertas de tu gobierno, si vos no caminás, no escuchás, no hablás con los otros funcionarios de los otros estados, con los fiscales, con la policía federal, con la policía provincial, preguntás y decís, bueno, ¿cómo colaboramos? ¿Qué puedo hacer como estado? Te estás sacando el lazo de encima. Vos tenés que actuar, vos tenés que tener empatía. Vuelvo al concepto de comunidad. Vuelvo al concepto, esos conceptos que tienen... que tiene Francisco, que son muy importantes, la cuestión del encuentro, ¿no es cierto? Bueno, de esas cosas se trata. Nosotros podríamos solucionar muchos problemas, claro, si tuviéramos esa comunidad. Yo no creo... A ver, solucionar. Perdón, me rectifico. Menos, ¿no? Tratar de mejorar. Claro. Tratar de mejorar la seguridad. Tratar de mejorar el tránsito. Nos quejamos.
Bueno, hablando de mejorar, y recién hablaba de un estado de puertas abiertas. Nos están escuchando esta familia que pasó por la radio para que le diéramos una mano, y por acá nos dice, nosotros fuimos a la municipalidad. No nos dieron pelota, no recibimos ningún tipo de ayuda, y por eso decidimos ir a un medio de comunicación para que la sociedad, quien pueda colaborar, nos ayude. Una familia que tiene dos hijos, bueno, se viene el frío, no tienen ropa, no tienen calzado.
Por eso rechacé el cargo de vicepresidente primero. Por eso no estoy tercero en la línea sucesoria. Porque no coincido con eso. No con lo que dice el señor. No coincide con lo que pasó con el señor. Por eso no soy vicepresidente del consejo. Por eso vos no me vas a ver generalmente en la municipalidad. Es muy simple esto.
¿Se siente una isla dentro del consejo?
No. ¿Cómo voy a sentir una isla? En todo caso, yo seré el continente, los demás serán la isla, porque yo estoy todo el día laburando y haciendo ordenanzas. No, así que no, yo isla, digo... no, de ninguna manera. Yo seré el continente, serán los otros la isla. No sé a quién te referí, pero vaya como una chanza. Pero vos me conocés bien y sabés que estoy todo el día.
No, pero lo digo como una isla en otro sentido. En
la conexión con el resto.
Con el resto de los concejales.
Yo tengo muy buena relación con los 11 concejales. Primero estoy en el bloque que corresponde, que hacemos por Córdoba.
Prácticamente.
¿Cómo?
Hay muchos que ni se nombran, porque no están.
Bueno, que no se nombran.
Ya nos olvidamos que están ahí, digo.
No significa que no trabajen, qué sé yo. Yo no estoy acá para calificar. Vuelvo a repetir, yo hablo por mí. Qué sé yo. Uno está todo el día pensando y sobre todo recibiendo gente. Es mucho volumen la cantidad de gente que va con problemas. A veces, mira, parece increíble lo que voy a decir. Hay una... Quiero decir dos cosas al respecto, ¿no? Primero, hay un error de concepto que hace un demérito de otra persona que va a hablar al Estado. Todo el mundo cree que cuando va la gente a la oficina, al consejo, va a pedir. Bueno, les quiero decir que no. Claro. Y es una cuestión empírica que uno... La experiencia le marca. De 10 personas que van, 6 o 7 van a pedir trabajo.
Claro.
La gente no quiere que le regalen nada, quiere trabajar. Los ciudadanos quieren trabajar. Por eso hablo del desarrollo. 2 podrán ir por vivienda y el restante puede ir a pedir.
Claro.
Entonces, hay que sacarlo. Y lo que la ciudadanía fundamentalmente busca de su gobernante es que lo escuche. Lo primero que necesita es que vos,
claro,
lo escuches.
La empatía.
Es clave que vos lo escuches. A veces vienen con problemas de un hijo que tiene, claro, un problema de adicciones. Y bueno, vos no tenés mucho en la mano. Y bueno, conversá, qué sé yo, vos da tu opinión, guías para algún lugar, guías para alguna cosa. Bueno, de eso se trata, de los requisitos que vos hablabas. Ser eso, ser un poco el pastor, el que marca algún
camino.
Bueno,
pero
camino.
Para eso se necesita un municipio de puertas abiertas, ¿no? Para que no,
obvio,
le pase.
No hay
lo que
ninguna
le pase a esta
posibilidad
familia
de desarrollo sin el municipio de puertas abiertas. Obvio, totalmente abierta. Totalmente abierta. Lo ideal en la ciudad sería dejar ese edificio, el Pala Hotel, porque eso es un hotel con piezas donde está todo cerrado. La municipalidad tiene que ser vidriada, donde vos veas a todo el mundo. Yo fui secretario, yo en ese momento secretario tenía cargo el tránsito, la seguridad, espectáculo público, habilitaciones, derecho humano, los perros, Los gatos. Lo que vos querías estaba ahí porque esa fue una idea de Castelo, de hacer una mega secretaría que prevenga todo lo malo que podía pasar en la comunidad. ¿No? Y vos entrabas a tu oficina, eran cuatro paredes chiquitas para colmo, y vos no veías nada para afuera. Aunque dejara la puerta abierta, veías un pasillo.
Claro.
Entonces vos no veías lo que estaban haciendo la gente que colaboraba con vos. Gracias a Dios, gracias a Dios y a ellos, todos los colaboradores, llámense en colaboradores directos, empleados, lo que fueran, que yo siempre digo, somos compañeros de trabajo con responsabilidad distinta, han sido muy honestos y muy trabajadores. No he tenido jamás un problema cuando he estado como secretario, que fueron 2 años y 7 meses. Pero eso es infuncional. Por eso te digo, mirá, hasta una cuestión mínima como es el edificio, donde vos entrás y no ves nada, entras a un hall como si entrara a un hotel. Y vos no ves ni la caja, ni nada. Vos tendrías que entrar a un lugar donde vos puedas ver todo, un estado moderno. No te digo que vos puedas verlo al intendente, porque el intendente tiene que estar resguardado, tiene que estar estudiando. Es otra situación. Pero me refiero que los jefes directos, la gente que está sobre el campo de trabajo, tiene que ser todo abierto.
¿Qué opina de esa frase que dice que es el intendente solo, por más buena voluntad que tenga, no puede cambiar nada solo, ¿no? Como intendente? O sea, usted de Falco, intendente, toda la excelente disponibilidad y afecto por esto, y de pronto se encuentra con que de donde llegó no puede
trabajar.
Si no
lo acompaña un equipo de trabajo.
Mira, es cierto, o parcialmente cierto, que vos como intendente no podés hacer todo. Vos podés dar la orden, vayan, vean tal familia, pero si no van, no van.
Claro.
Y vos no podés ir a todos lados. Necesitás un buen equipo de trabajo. Pero también es cierto que el equipo de trabajo lo pone vos y lo sacás vos. Lo importante no
pero
es
quedan
poner,
herencias.
Es tener el poder, la decisión y la voluntad política de sacar al que anda mal. De sacar al que anda, al que no cumple y al que anda por mal camino. Vos lo tenés que sacar inmediatamente. Esa es lo que vos tenés que hacer. Vos te das cuenta si alguien anda o no anda. Claro que vos necesitas, vos no podés hacer un buen gobierno solo. Vos no podés ir acá a un pozo, a los 2 minutos venir a una reunión con el gobernador, llegar acá, ir a tapar otro pozo. No se puede. No se puede. Vos tenés que elegir colaboradores. Los que son buenos, sí, y los que son malos se van. Esas son decisiones políticas que hay que tomar.
Y a veces pasan otras cosas, como pasó a nivel nacional, ¿no? Los funcionarios que no funcionan, ¿cuánto le quedan? ¿Dos, tres a Fernández dentro de su gabinete?
Dos, creo que originales del primer día.
Bueno, ¿de qué eso se trata? Si andan, pero a ver, si andan tiene que quedarse toda la vida o todo el tiempo que vos estés. Si, porque son gente de tu confianza. Vos tenés que poner gente de tu confianza,
sinceros,
que vos conozcas.
¿Lo sacó el presidente a esos funcionarios?
Bueno, pero
no, eso a mí yo no.
Pero está la herencia también, ¿no? Hay que tener en cuenta eso.
A mí me duele que pasen estas cosas, pero si no andaba, lo tenía que sacar. Y si alguien se lo sacó, porque le falta decisión y voluntad política. Así de simple. Yo tuviera un cargo, a mí nadie me saca y me pone un funcionario. Lo pone y lo saca vos. Y yo no tendría ningún problema en sacar a los que no anden. De hecho, fue una de las cosas que he planteado en algún momento.
Bueno, entonces, ¿su intención a ser intendente? Sí, ¿le gustaría?
No es una cuestión de gusto.
Bueno, no es, ¿va a ser candidato?
Me gustaría, tanta cosa,
quiere
me gustaría.
Que se lo pregunte.
Vamos a ver, me gustaría también una película, pero no se trata de gusto.
¿Vamos a ver el cartel de Falco 2023?
No, pero yo lo que les quiero decir es lo siguiente. Vuelvo a repetir, es un honor. Debe ser para cualquier ciudadano un honor ser el que conduce la comunidad, la pucha, qué honor, o el que administra, o el que trata de que vayamos todos para un mismo sentido comunitario.
Depende para qué y por qué quiere ser alguien intendente.
Hoy hablar de candidato, te digo honestamente, me parece una falta de respeto a la gente. A este señor que te acaba de dejar el papel, que te acaba de mandar un mensaje. ¿Pero cómo le puede importar si yo voy a ser candidato? No voy a ser candidato. ¿A quién le importa? Por supuesto que llegado el momento, es muy importante que haya candidato.
Claro,
porque
no
eso
es un
trata
caso
la
menor,
democracia.
Porque si no asume
pero
cualquiera
es que no hay
y se va todo
no,
al tacho
pero
de nuevo.
Es que no hay fecha. Ahora hay que estar abocado. Por ejemplo, yo estoy, entre otras cosas, escribiendo mucho sobre programa de gobierno. Llevo escrito varios, varias cuestiones, varias problemáticas. Uno le estudia, va buscando. Todo hay que escribirlo, porque si no, hablar es fácil hablar. Pero a mí me gusta escribir porque...
Está armando el manual de trabajo.
No, manual de trabajo. Estoy armando lo que yo considero un proyecto de gobierno, para lo que estamos comentando. Después, bueno, veremos quién lo dispone, quién lo usa. Si
después sirve, que Martín Gil diga la fecha. Después que Martín Gil dé a conocer la fecha.
Bueno, cuando esté la fecha se empezará a resolver. Por ahora uno tiene que trabajar.
Ahí lo invitamos de nuevo.
Claro.
No, pero ¿qué te quiero decir? Acá se habla muy liviano, gente que va con candidatura. Personas que han dicho hace un año que han hablado que iban a ser candidatos. Sí. Yo digo, che, con las necesidades que hay. Está bien, es lindo ir a visitar, ir a una fábrica, ir para acá, ir para allá, que me lleven, voy con una fábrica, acá estoy haciendo los alfajores. Pero ese no es el problema de la ciudad. El problema de la ciudad es lo que estamos hablando. El problema de la ciudad está en el barro, hay problemas, está en el comercio. Los comerciantes no pueden subsistir en este momento. Entonces a mí me parece que es casi como una falta de respeto. Uh-huh. Es como vos, si ponerte, viste, a mí me parece una locura sentarme en un restaurante a comer en la vidriera y que 10 tipos te estén mirando lo que vos estás comiendo. Yo no podía tragar un bocado porque hay hambre. Uh-huh. Entonces esto es lo mismo. Estamos hablando de y aparte no estamos discutiendo ideas, que otro de los temas.
Claro.
No estamos discutiendo ideas. Estamos hablando de cosas casi que no las comprendo. Ahora sí, volvé para acá, ahora vamos a mirar el cielo, de nuevo. Pero ¿y eso qué significa sí. para la gente?
Y que si no, tanto te
invito,
que hay,
le invito no a que vean los carteles, ahora o la juventud, como si el ser viejo fuera un pecado. Pero es que esto está pasando.
Sí.
Esto está pasando ahora. Esto hay que mirarlo. Así pensamos gobernar una ciudad, con estas cosas. Y alguien te dice, no, vos Carlos, ¿sabés lo que pasa? Vos hablas mucho. Decí dos palabras. Decí, la inseguridad termina. Pero ¿cómo voy a decir eso si no explico cómo termina?
No se inunda más, grita.
No, claro, no se inunda más. La inflación la bajo en 2 minutos.
Frase, ¿eh? Frase que
entonces yo qué quiero decir, que yo quiero explicar y no te dicen, no, eso no, vos si querés ser candidato no expliques, que yo quiero explicar, quiero conversar, quiero escuchar que alguien me diga, no, mirá, vos estás equivocado por esto, y ahí ver si realmente estoy equivocado. De hecho, estoy conversando con mucha gente y estoy recibiendo aportes para el trabajo que estoy haciendo.
¿Estás caminando
muchas,
en la calle? ¿Estás recorriendo los barrios?
Estoy caminando, hablando con mucha gente que tiene cierto parámetro sobre cierto grupo, entonces vos vas escuchando, y vas escuchando cuestiones diferentes de acuerdo a la necesidad de cada uno. En general, podés hablar con alguien y te puedes decir, y la seguridad, y a lo mejor hablas con otro y decir, yo quiero que me escuchen. Y hablas con otro y te dice, no, yo quiero que me ayuden. Y hablas, a ver, somos una comunidad con diferentes problemáticas. No es lo mismo la problemática del centro, la problemática de los comerciantes, la problemática de los barrios, la problemática del trabajador.
No, por supuesto.
Entonces hay que escuchar a todos. Y no son eslogan. No son eslogan. Yo a veces, bueno, será que uno tiene por ahí alma periodista. Bueno, de hecho fui comentarista deportivo 6 años. Pero, a ver, cuando una persona te dice, yo voy a destruir la inseguridad, lo primero que tiene que preguntarle es cómo.
Claro.
Porque el eslogan, son eslogan, todo eslogan vacío. Entonces eso es muy importante explicarse. A mí, si yo no tengo que llegar a ningún lugar porque me explico, no llegaré a ningún lugar, no me importa. Pero yo quiero dar razón de lo que digo. Y quiero dar fe de lo que digo y de lo que pienso.
Carlos Rodolfo de Falco, le agradecemos su tiempo. Vino con la lluvia, se va sin lluvia.
Bueno, algo
regó. Bueno, ¿viste?
La lluvia es prosperidad, así que bueno, una charla.
Sí, por supuesto. Productiva. No solamente es prosperidad, la lluvia también es salud, la lluvia ayuda al medio ambiente, o al ambiente. Es muy importante la lluvia. Y en nuestra región, donde realmente nosotros sentimos la influencia de la actividad agropecuaria, impacta mucho. toda esta sequía va a impactar sobre la ciudad más de lo que los habitantes piensan. Impacta en el comercio, impacta en la construcción. La construcción es un motor muy importante de la economía. En Villa María genera mucha mano de obra y genera mucha actividad comercial de venta de materiales. Y este tema de la sequía va a impactar sobre eso, va a impactar sobre el comercio, va a impactar sobre los servicios. Bueno, por eso te digo, uno no puede, uno se quedaría hablando ahora. Es una integralidad. No es una cosa o la otra. Somos comunidad, somos todo. Y todo, todas y todas las cosas. Todo, todo. Por ejemplo, vos me decís, usted tuviera cargo de la intendencia. Y yo te digo, una de las cosas que crearía sería un organismo encargado del comercio, los servicios, la industria, el trabajo y el campo. ¿Por qué el campo? Sí, el campo no es municipal. Porque el campo tiene directa influencia. Nosotros tenemos que defender a los productores. Tenemos que defender la actividad. Pero nosotros vivimos de eso. A ver, ¿dónde viven los productores nuestros? Acá en la ciudad. ¿Dónde consumen? Acá en la ciudad. ¿Dónde compran departamentos? Y los productores nuestros compran acá, no compran en Miami. En Miami compran otros tipos. Entonces, eso tenemos que defenderlo. Si todo este progreso que vos ves... A ver, ustedes son jóvenes, pero hace 20 años en Villa María había 4 edificios. Ahora no sé, pero a ver, 150. Sí. ¿Con qué plata se hizo eso? ¿Con la plata del Estado? No. Con la plata de la actividad económica y los particulares. Y mucha de esa plata vino de nuestra región. Vino el campo. Nosotros tenemos que tener una ciudad. Vos me decís, ¿para qué vamos a mejorar el tránsito? ¿Por qué vamos a poner estacionamiento medio fundamental para el tránsito? ¿Por qué? Porque la gente que viene de afuera, y te quiero decir que entran casi 5.000 vehículos por día a Villa María. Sí. Muchos pasan de largo, pero muchos vienen a comprar acá. Le tenemos que dar las condiciones. No puede ser que venga un señor de Arroyo Cabral, de Luca, donde vos quieras, a comprar a Villa María y no tenga donde estacionar. Y esas personas están acostumbradas a estacionar donde van. Entonces tenemos que crearle las condiciones. Claro. Tenemos que generar un transporte urbano moderno y ágil que permita que la gente se transporte y deje de lado los autos, la bicicleta. Es fundamental. Tendríamos que pensar en el desarrollo del tren urbano. Nosotros tenemos una ciudad que es más ancha que larga. Va de las playas y quizás ahora, con la ampliación de la avenida Alvear y el parque industrial, del parque industrial hasta por lo menos la universidad. Es todo un largo y tenemos el ferrocarril. Tendríamos que pensar en la posibilidad, claro, de un tren urbano, aunque sea 4 o 5 veces por día, que permitan a esas personas que no vengan en bicicleta, que no vengan 4 arriba una moto. ¿Por qué vienen 4 arriba una moto? Porque son equilibristas, porque les gusta. ¿Usted piensa que lo hacen porque lo hacen para desafiar a la autoridad? No, lo hacen por necesidad, porque no tienen otra forma de venir. A ver si entendemos. No es una cuestión de que la gente se burla de la autoridad o desafía o son tipo de circo que andan haciendo el equilibrio.
Sí, pero muchas veces no es por necesidad, disculpe que lo interrumpa ahí.
Bueno, muchas veces. No, vos no podés tomar caso aislado y hacerlo un todo.
Es simplemente porque pueden, nada más. Es así.
Mira, ¿no? Yo soy un gran observador. Y yo nunca he visto tipo de traje que anden 4 en una moto. En general lo veo vestido muy muy modestamente, para no decir muy humildemente.
Yo he visto en pueblos mucho más humildes, todos con casco, todos con...
Bueno, hay una cultura.
Claro,
bueno, pero ese es otro problema.
No pueden,
yo estaba hablando de la forma de transportarme. No pueden. Claro. No, te aseguro que el 90% no puede. No tiene la capacidad económica para tomarse un taxi. Y el colectivo pasa cada hora y pico. Uh-huh. Entonces necesita... el uso del casco es otro tema, es un tema cultural que hay que y no hace al tránsito, no. Hace a las consecuencias de los accidentes, que no es lo mismo.
Que le cuesta al
hay que
también,
diferenciar si el sí, claro que le cuesta al Estado, pero hay que diferenciar el tránsito como problemática con lo que es las consecuencias de los accidentes. Son dos cosas distintas. Bien. Las dos hay que abordarlas, obviamente, ¿no? Yo tenía un eslogan cuando era secretario que se lo propuse a Eduardo y no lo aceptó. Y decía, así el cartel lo quería poner ahí en Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos. Ya había hablado, todo, tenía todos los presupuestos. Use el casco, te quitamos la moto. Simplemente eso. Pero bueno,
Me veo muy agresivo. También.
Porque, bueno, pero que la es que el mensaje tiene que
pero
ser
tiene
duro.
Tiene que ser claro, sí.
Si no, ¿querés que salgamos a la calle ahora y veamos cuántas personas
sí.
en casco?
Lo invito ahí cerca de mi
a
casa.
Ver, es más agresivo,
noche,
es más agresivo que se muera...
Vaya a ver lo que es.
¿Qué es más agresivo, el cartel o que se muera un joven porque, claro. porque se resbaló en la calle?
Y claro.
Bueno, entonces hay que pensar. Mira, acá hay que terminar con eso de eufemismo. Acá a la seguridad es seguridad, el tránsito es tránsito, la drogadicción es drogadicción. Hay que dejar de hablar con el eufemismo y encarar los procesos que hay que encarar. Si hay que poner la verdad, hay que poner la verdad. Si consumí droga, la droga mata. Uh-huh. Punto y aparte. Claro. Si no usas casco, te le quito la moto, porque si no te vas a matar. Bueno, hay que dejarlo, eufemismo. A ver, estamos hablando, por ejemplo, de las cárceles. Decimos, no, la cárcel es para reeducación, es cierto, lo dice la Constitución Nacional. Y también el principio de la libertad individual, que yo respeto profundamente, he sido secretario de Derechos Humanos, profundamente la libertad. Entonces, pero no podemos darle la libertad a cualquiera. Está bien, a ver, ¿por qué se le da la libertad a una persona que cometió un hecho? Por dos razones. ¿Por qué se lo priva de libertad? Por dos razones. O porque puede obstruir la acción de la justicia, o porque puede fugarse. Y yo pondría una tercera. Porque puede reincidir. ¿Por qué es reincidente? Porque ya cometió tres hechos iguales.
Claro.
Entonces no puede estar en libertad hasta tanto no se sustancie la causa. Y sí, algunos dirán, pero vota en contra del derecho. No, no estoy, al contrario, estoy a favor. Igual que el Estado municipal tiene que trabajar sobre las personas que están detenidas. Porque esas personas salen de la cárcel y si no tienen algún horizonte, van a volver, porque los delitos los cometen el 80% de los reincidencias.
Sí, bueno,
son personas que ya han estado detenidas. Entonces el Estado tiene que buscarle un lugar, porque si no vuelven a... Bueno, hay que dejarse
son
de
premismo,
hay que dejarse de
volvemos,
hay que dejarse de qué lindo que el sol, hay que hablar la cosa como dice la propaganda, al pan pan y al vino. Vino.
Bueno, son infinitos los temas que podríamos seguir hablando y cuánto también hay para que se pongan a trabajar, ¿no? Para que pongan en la mesa lo que hay que poner y miren y viren hacia la ciudad de Villa María y todo lo que se necesita ordenar y trabajar para hacer de esta ciudad una ciudad mejor. 15 minutos nos separan de las 11 de la noche. Carlos de Falco, muchísimas gracias por su visita. Lo esperamos pronto. Y bueno, cuando haya una fecha, imagino que va a volver con la plataforma ya lista.
No.
De lo que viene esbozando ya hace tiempo. Imagino.
No, no es una plataforma.
Bueno.
Es un programa.
Bueno, un programa que le está dando forma, imagino.
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Para mí un placer. Y discúlpeme si uno ha sido un poco vehemente y un poco largo. Pero realmente me parece que los problemas hay que hablarlos sin eslogan. Y hay que... Cualquier funcionario tenemos la obligación de decir lo que nosotros pensamos y decir lo que nosotros creemos. No podemos comentar la realidad. La gente no elige los funcionarios para que sean comentaristas de la realidad. Sí, a ver, y el tránsito, sí, hay muchos problemas de tránsito. ¿Sabes lo que pasa? Hay muchos autos. Ah, mire qué novedad. ¿Y cuál es la solución? El gobierno nacional dice que hay una inflación, ¿sabes? Sí, ya lo sabemos. Pero decime, ¿cómo lo vamos a solucionar?
Claro.
Hay mucha inseguridad, sí, hay mucha inseguridad, hay muchos hechos. Pero decime, como funcionario, eso se puede decir en un bar. Pero claro. Vos como funcionario tenés la obligación de dar a conocer tu pensamiento y cómo pensás vos que lo puedes solucionar si es lo que uno está pidiendo todos los días. Así que te pido mil disculpas. Y disculpa a la audiencia también.